8 de la noche en punto y estamos en hora 20. Estamos debatiendo sobre los 51 magistrados del tribunal y de las salas de la Justicia Especial para la Paz. Y hoy estamos con Sandra Borda, Miguel Gómez, Víctor Solano y Federico Arango. Vamos a continuar un poco con el debate de si hay o no hay algún tipo de desequilibrio en las personas escogidas, si en materia de sesgos, si en materia de preferencias políticas se pueden presentar sesgos ideológicos. Ha dicho Sandra Borda que hay que establecerse unas reglas de juego, los mecanismos para asegurarnos que las decisiones estén apegadas a derecho, mientras que Miguel Gómez opina que la gente va a ser juzgada con un sesgo político. Uno de nuestros panelistas, que además lo hace vía Twitter, Jorge Iván Cuervo, dice que quienes han asumido una posición política en las columnas, espacios de opinión o redes sociales, tendrán que asumir el costo de eso. ¿Usted qué opina, Federico?
Sí, yo creo que eso es un tema clave y tiene que ver con, pues, con las redes sociales, ¿no? Uno, por ejemplo, yo tengo el mejor concepto de Rodolfo Arango como académico, como profesor, y hoy me puse en el ejercicio de revisar su timeline y dice, uy, joder. Sí, hay unas posiciones que uno dice, estas no son de la, no corresponden a su perfil, son más las de un tuitero bravo, las de un tuitero furioso, las de un ciudadano indignado. Yo me pongo a pensar en la Constitución del 91, cuando se conformó la primera Corte Constitucional en el 91, de haber tenido alguien como Carlos Gaviria, Twitter entonces, ¿cuáles habrían sido sus posturas expresadas por esa vía? ¿Y habrían estas generado algún impedimento o alguna polémica cuando se dio su nombramiento? Yo creo que si esto es un tema, yo creo que esta es la primera corte de este nivel o el primer sistema de justicia que se conforma en Colombia en estos tiempos de redes sociales. Y nos acabamos de encontrar hoy de frente, nos dimos de frente con este obstáculo, con este reto, con este problema, que es, pues, la, como se diluyó la barrera entre lo público y lo privado. Las opiniones que antes los grandes magistrados que se recuerdan de la primera Corte Constitucional, que fue la encargada de darle,
podían hacer en las salas de sus casas, eso, que no los, exacta, no los impedían
con sus amigos,
para nada.
En las salas, tal vez en las aulas, pero no más. Y ahora estas opiniones de todos los que, de los que hacen parte de la lista que entregó hoy el Comité de Escogencia, son opiniones que no solo se las emitieron a una audiencia que se cuenta por millones, sino que están ahí. Están ahí para el escrutinio público. Esto es, yo
pues
creo
que
todo
las
un reto.
Columnas, ¿no? Eso no es tanto culpa de Twitter, o sea, opiniones hay por todas partes.
Pero
unos en Twitter, otros en columnas de periódicos.
Pero ahí se ventilan.
Pero yo creo, no, pero yo también creo que una cosa es escribir un tweet y otra cosa es escribir una columna.
Pues depende del estilo. Es que a mí lo que me parece es que la aspiración de que esta gente no tuviese opiniones, califíquelas como quiera, digamos, profundas, no profundas, agresivas, no agresivas, políticas, no políticas, ideológicas, no ideológicas, la aspiración a que ellos no tuvieran ese tipo de participación en el debate público nacional antes, es una aspiración un poco irreal, teniendo en cuenta que son todos abogados que participan en estas discusiones todo el tiempo. La cuestión con Rodolfo es mucho más clara porque ahí, digamos que se puede descifrar el famoso sesgo antiuribista claramente, pero yo creo que si uno se pone a revisarlo con todos los magistrados lo va a encontrar. Yo creo que el argumento es qué tanto importa eso, qué tanto podemos neutralizarlo.
Eso no, Sandra, no. El que nadie esté aspirando a que esas personas no tengan unas preferencias políticas o unas posiciones, para decirlo mejor, unas posiciones frente a ciertos temas, sino que el haberlas tenido y el haberlas expresado en un momento dado por la vía de una columna de opinión o por la vía de las redes sociales, hoy no representan un impedimento en ciertos temas, o si no lo representan, ¿qué mecanismo es el que se va a generar para que haya tranquilidad frente a esos sesgos?
Eso es algo que tendrá esta...
No, el tema de los impedimentos
tendremos
es
que
clave.
Definirlo y tiene que haber unas reglas muy claras.
A mí me da mucho pesar que Rodolfo no puede hablar con nosotros ahora, pero entiendo que posterior a su elección le queda muy difícil asumir ese papel, y por encima de todo, pues decirle a Rodolfo Arango desde acá que es para muchos una garantía que él esté ahí.
No, sin
pero
duda.
Es un hecho también que hay unos trinos colocados frente a los cuales hay, digamos, una polémica. No solamente su caso, desde otros casos también y desde otras vertientes.
No. Ahí el tema, Víctor, creo que pasa porque eventualmente estar en esta época de redes sociales hace mucho más evidentes las posturas han existido siempre. Yo lo que creo es que incluso eso puede verse como una oportunidad, es una posibilidad de que una ciudadanía viva genere un control político, un control social, y vale el adjetivo de político, de control político, porque justamente si existe esa sensación, esa percepción de que esta es una justicia que va permeada desde lo político, bueno, justamente a la ciudadanía le corresponde entonces una posición, una oportunidad de revisar con un filtro, con una lente distinta las decisiones de lo que puedan hacer estos magistrados. Pero hoy me parece pues ingenuo aspirar a que llegaran todos como a setas a esta corte sin haberse pronunciado jamás, sin haber llegado a tener nunca una posición, es ingenuo, y más bien todos tenemos que saber que vamos a coexistir con ese pasado. Uno lo interpretaremos como una posición que se tuvo, otros como un prontuario.
No, y esto funciona en ambos lados del espectro, porque al final uno revisa también el timeline de Natasha Enríquez y también entiende el temor de Uribe, o entiende el temor de sectores del Centro Democrático, porque claramente es un timeline también absolutamente militante y con una orientación absolutamente definida, y en el que, como ocurre también con magistrados de tal vez en otra orilla, no faltan a veces algunos excesos.
¿Estamos asumiendo que el uribismo se va a someter a la justicia especial para la paz?
Yo no he dicho eso.
No, pregunto, porque el régimen de impedimentos aplicaría, por ejemplo, en el caso de Rodolfo, si uno mira todas las opiniones, pues obviamente son opiniones que fácilmente pueden ser calificadas como en contra del uribismo, si la preocupación es que no vaya a ser lo suficientemente imparcial a la hora de juzgar su impedimento. Sería cuando esté juzgando o participando en algún proceso en el que haya involucrado
es que
un uribista. Entonces,
ya se sabe que hay muchos que han solicitado.
Eso sería una magnífica noticia.
Que han solicitado que su caso pueda ser revisado por la justicia especial.
Y ahí
para
es
la
donde
paz.
Uno esperaría que Rodolfo simplemente deje claro que tiene un impedimento por cuenta de sus opiniones declaradas públicamente y previamente y se abstenga de participar en esos procesos en particular. Cosa que también le tocaría hacer a los otros magistrados en otros casos particulares. Digamos, el régimen de impedimentos aplica en todo tipo de justicia, la transicional no es una excepción.
No, pero vamos a un tema más concreto, a ver, sí. ¿Quién va a definir los impedimentos? Pues supongo que los mismos magistrados.
Por eso
entonces,
es que
si
se
el sesgo
necesita
ya existe,
la ley estatutaria.
Si el sesgo ya existe, pues ahí hay un problema.
Exacto,
o sea, no es un tercero el que va a decir, oye, usted debería declararse impedido, sino son ellos mismos.
Hay falta
que es como funciona
de la
el Congreso.
Corte que va a revisar la ley, que va a
quedar bien. Hay falta un pronunciamiento de la Corte, hay falta una ley estatutaria, que será en ese momento cuando pudiéramos establecer qué mecanismos hay para establecer.
Yo les digo cómo funciona en el Congreso. Cuando uno cree que tiene un impedimento, uno lo manifiesta. ¿Y quiénes le dicen si está impedido?
Los compañeros no se lo aceptan.
Los compañeros son los que dicen si uno debe declararse o no impedido. O sea, es de por sí un mecanismo relativamente flojo en términos de control. Segundo, una cosa es que uno le digan que es que todo el mundo tiene opiniones y tal. Otra cosa es cuando lo van a juzgar. Es que aquí estamos hablando de que gente que va a juzgar. Entonces, voy a coger el ejemplo de Sandra. Si una persona la llamó por Twitter mamerta insoportable, es que usted es una mamerta, y después la libertad suya, Sandra, depende de esa persona que lo va a juzgar. Usted sí se pone nervioso.
Sí.
Usted dice, una persona que me ha dicho una y otra vez que soy una mamerta insoportable, y ahora resulta que es la que debe definir si yo me voy para la cárcel o no.
Sí,
a mí yo no dormiría.
Esa es
entonces
una
a mí me parece que la cosa
legítima.
Teórica de que aquí va a haber unos controles políticos y la sociedad va a tener que madurar y esta gente va a tener que hacer gala de mucha altura, y estamos hablando de gente que se va a ir para la cárcel. Es que esto no es así de fácil. Entonces, claro, que los jueces siempre tienen sesgo, obvio, pero no pueden ser unos sesgos así de declarados.
Preferencias, porque es que los
sesgos bueno, preferencias o inclinaciones, nadie es neutro en la vida y todos
pero
lo sabemos.
Declarados o
pero
no declarados igual
mientras,
existen, digamos. Pero yo prefiero
más,
que los hagan
mientras
explícitos
más,
a que
sí,
sean
mientras
escondidos.
Mientras más político es un juez, menos justicia hay.
Pero ahí no pesa justamente lo que usted criticaba de que 51 es un número supremamente pesado. Eso no ayuda a un
para
equilibrio y a un control control.
Pues si todos, todos son de la misma, pues tampoco, ¿no?
No, pero usted lo revisó, a mí me gustaría. No, yo quisiera que pasáramos
cuál
a ese
fue el de
punto.
Derecha que quedó
¿cómo
ahí?
¿Cómo está compuesto?
Un coronel del ejército.
Sí, un coronel pero, retirado del ejército.
Pues pero bueno, yo lo mínimo que esperaría de ustedes, yo lo mínimo que esperaría de los panelistas es que hubieran mirado la conformación antes del panel. Pero si no, yo se las voy a contar. 16, que son 6, tienen trayectoria en defensa de derechos humanos. 16, otros 6 son académicos. 10%, 4 han sido jueces. 5%, 2 han sido de la justicia penal militar. 16, 6 han trabajado en política pública. 4, o sea, 11%, 4 han trabajado en el Ministerio Público. 8%, 3 han trabajado en litigio. 3 han trabajado en cortes internacionales, 4 han trabajado en la fiscalía. Tenemos pues otros datos como que es un tema interesante y es que, digamos, pocas veces se presenta que el 61%, 23 vengan de lugares distintos a Bogotá. Eso sí, en esta oportunidad hay un tribunal que fuera, de, digamos, de la polémica sobre sesgos ideológicos, sí es un tribunal
sesgo. Yo creo que el comité hizo bien la tarea, me parece.
39%, o sea, 15 de los son de Bogotá, 53%, o sea, 20 son mujeres. Esto lo tenemos en la página de Caracol para ustedes, si lo quieren entrar a mirar, caracol.com.co. Afrocolombianos, pueblo indígena y el grupo mayoritario, que es del, el, digamos, pueblo indígena, 10.53%. Afrocolombianos, 10.53%. Con lo cual, pues hay, digamos, una conformación. 12 personas tienen estudios de doctorado, 2 son doctores, 16 tienen maestrías, 6 tienen especializaciones, 2 tienen estudios de pregrado. Un poco las como lo que hemos mirado. Ahora, si vamos uno por uno, que es lo que valdría la pena haber hecho, digamos, un poco antes para poder mirar, para poderles yo preguntar, ¿ustedes qué nombres destacarían de esta nueva justicia frente a lo que hay en las altas cortes? ¿Qué nombres? Cada uno, me, supongo que tiene en su cabeza algunos nombres a destacar.
Yo comenzaría por descartar el de Rodolfo Arango, aún pese al comentario inicial. Correcto. Pero yo sigo creyendo que es una persona ideal, pues, para un hombre que merece toda, al menos, mi confianza.
¿Quién más?
El magistrado Eduardo Cifuentes, sí. Creo que también Ana Caterina Haig, también me llama la atención positivamente. Tengo también muy buenas referencias de Alejandro Ramelli, que ya tiene trayectoria en la rama judicial. Si vamos más adelante, también está el nombre de Julieta Lemaitre, que también genera confianza. Yo creo que en general, no, yo creo que aquí este conjunto, este grupo tiene también como una doble responsabilidad, que no solo, por supuesto, cumplir...
Demostrar todo aquello de lo que estamos hablando que no va a pasar.
Sí. No, y también demostrarle, sin querer queriendo, ahí sí se encontró con la responsabilidad de mostrar que es posible un sistema de justicia confiable, digno de la, valga la redundancia, la confianza de los colombianos. Llegó una coyuntura crucial y claramente esta conformación, con algunas excepciones, muestra gente nueva, muestra trayectorias nuevas. Aquí hay una renovación, hay un pluralismo, más allá de los de las apuntes que se puedan hacer sobre la orientación política, y esto es excepcional y es, pues, se puede también mirar con esperanza y hacerles saber que tienen esa responsabilidad de
mostrar. ¿A quiénes destacaría usted, Víctor?
A mí me gusta mucho el nombre de Eduardo Cifuentes. Me gusta el de Roberto Carlos Vidal, que viene profesor de la Universidad Javeriana. Es decir, me parece que el componente académico puede ayudar un poco a sostener la moral de lo que debe ser una corte como estas. Por lo menos le compete esa responsabilidad al bloque que venga de esa procedencia. Y sí, también el de Rodolfo Arango me parece que genera polémica por su prontuario en Twitter, para seguir usando ese término, pero creo que tiene unas calidades morales que yo creo que, un poco siguiendo la idea de Sandra, yo creo que hay que estar por encima justamente de lo que pueden ser las preferencias políticas, por lo que debe ser el criterio de administración de la justicia.
Ahora, un hombre como Yesir Reyes, con las calidades que ha demostrado para Colombia, el hecho de haber participado en toda la construcción del proceso de paz, que también ha sido una de las polémicas, ¿creen ustedes que tendría una afectación en su papel acá?
El comité argumenta, yo le doy la razón, que necesitaban por lo menos dos, tres personas que fueran padres de la criatura para que ayudaran a dar los primeros pasos. Y aquí está de nuevo el ejemplo de la, que esto lo usó el comité, el ejemplo de la Constitución del 91 y la primera Corte Constitucional.
Sí, ese argumento es válido, pero yo lo hubiera preferido como asesor externo y no realmente estando allí como juez. A mí,
yo en el caso de Yesir Reyes estoy de acuerdo con, sí, yo estoy de acuerdo en ese caso.
Juez y parte me incomoda un poco. Ahora, siguiendo con la lógica.
Pero no es el único que estuvo en
¿por qué podría
Mónica Cifuentes también estuvo en el proceso?
Por el hecho de conocer el proceso.
Porque diseñó el mecanismo, participó directamente en el diseño del mecanismo.
Y eso no garantiza que pueda, por el contrario, hacer que el mecanismo funcione acertadamente.
No particularmente, yo creo que si tenían dudas acerca del diseño institucional del mecanismo, lo hubiesen podido utilizar como un asesor particular, pero no me parece que era absolutamente necesario que estuviese siendo magistrado de la Justicia Especial para la Paz. A mí eso, digamos, sentarse a diseñar un mecanismo y luego postularse para ser parte y que lo escojan a uno, me parece que lo pone en una situación distinta al resto de la gente que estaba compitiendo. No me genera mucha comodidad, que digamos, pero siguiendo con la otra pregunta de los miembros a resaltar, yo coincido en que, digamos, hay un esfuerzo acá por incluir gente de la academia. Ya han mencionado a Rodolfo, a Julieta Lemaitre, a Alexandra Sandoval, que yo creo que es gente que estaba pensando en los debates que hay en la Corte Suprema en Estados Unidos, que todo el mundo sabe en qué bando político e ideológico está cada uno de los miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos. Unos son republicanos más conservadores, unos son liberales con tendencias demócratas, y todo el mundo sabe eso. Uno se podría sentar a hacer más o menos un ejercicio de la misma naturaleza con todos los miembros de la Justicia Especial para la Paz, seguramente teniendo un debate, pero yo no creo que sea un pecado atribuir, digamos, ninguna preferencia de carácter político e ideológico. Insisto, a lo que sí hay que ponerle mucho cuidado es al régimen de impedimentos, porque siguiendo el ejemplo que estaba dando Miguel hace un rato, a mí sí, en definitiva, no me haría sentir cómoda esa situación que está describiendo usted, en la que dice, bueno, alguien, digamos, me insulta política e ideológicamente y luego se convierte en mi juez. Por supuesto que no me haría sentir cómoda desde ningún punto de vista. Lo que esperaría es que el mecanismo tenga una forma de hacer que esa persona simplemente salga de la
pintura. Le voy a dar una cosa.
Además, no es solamente, perdón, termino una cosa, no es solamente el mecanismo institucional, es adicionalmente la hoja de vida de esa persona. Yo necesito saber que esa persona, en toda su participación en distintas formas de actividad pública, ha sido una persona que ha constantemente defendido derechos y garantías de la gente. Si ahora, eso ha sucedido, sí, eso me ha ayudado.
Nosotros acá...
Sobre las garantías.
Sí.
Un puntico breve. La ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la ponencia fue presentada ayer a las 5 de la tarde. Mm. Y hoy a las 9 de la mañana empezó la discusión. Son 162 artículos. Muy probablemente van a querer pupitrear eso a la carrera. Entonces, ahí es donde están supuestamente las garantías de que esto no se va a convertir en un tribunal político. Y falta, y eso lo van a hacer a las patadas, a las patadas como le gusta, sí, al gobierno, y ojalá sin discusión y todo. Ahí es donde están supuestamente las garantías de que estas personas, cuyo sesgo político es bastante evidente, no van a poder abusar de su posición. Y resulta que esa ley la van a presentar hacia las carreras. Hay que ver, yo sé que aquí cae, eso es difícil decir. No, ahí hay unas lecturas, yo vi hoy algunos de los artículos sobre los cuales la gente se está burlando, de la manera como están redactadas. Creo que ahí vi a la senadora Paloma Valencia que le decía, ministro, sería bueno que esa frase tuviera un verbo, ¿no? O sea, de ese estilo de errores en la ley que va a definir cómo es que vamos a funcionar en una jurisdicción especial sobre la que no tenemos precedente, sobre la que no tenemos experiencia, que es un hecho que supuestamente va a traer la reconciliación. Es una cosa hecha realmente como sucede con frecuencia en este gobierno, a trompicones. Entonces a mí sí me da mucha angustia, y yo creo que hay mucha gente que esta noche está diciendo,
o sea,
yo qué debo hacer.
Que del Congreso va a salir una ley,
pues,
que no
sabemos, pues no va a haber mucha discusión, nadie se la lee, son 162 artículos. Es que una ley de esa complejidad merecería que los decanos, que todo el mundo participara, que la Corte Suprema, que el fiscal diera su opinión, que todo el mundo diera su opinión. Pero no, quieren sacarla esta semana porque pues se vende el fast track, y porque ya tenemos los jueces, pues hay que nombrarlos y hay que darles pupitre y carros y escoltas, y hay que poner todo eso a funcionar.
Y
eso me parece que así no es.
Vale la pena decir que la queja no viene solamente de la oposición, ¿no? Los verdes se están quejando, todo el mundo se está quejando del trabajo.
Y las FARC también. Entonces ahí es donde uno pensaría que
es una buena señal.
Es una buena señal, que quedó bien hecho el tribunal. Pero quiero preguntar algo que usted decía ahorita, que aquí hay una oportunidad para que la ciudadanía ejerza un control de vigilancia frente a esa JEP. Y me pregunto, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre para que la ciudadanía esté encima? Porque, digamos, mientras aparece toda la decisión de la Corte y la ley, ¿cuáles serían como esos mecanismos para poder hacerlo? No sé, poder realmente que los ciudadanos se interesen por estudiar hasta el detalle más mínimo de cada una de las vidas de esas personas que conforman hoy la JEP. ¿De qué manera se lo imagina usted?
Sí, yo creo que hay que detonar una gran conversación entre los ciudadanos como tal, entre los medios de comunicación, todo lo que se hace precisamente, ejercicios como los que ha hecho el mismo Caracol Radio, de tomar un contenido y desmenuzarlo y generar sobre eso un check a cada uno de los elementos.
El mentirosario.
Exactamente, como el mentirosario. Eso debe ser una gran conversación ciudadana. Y obviamente también apalancarse en mecanismos que consagra la Constitución para hacer veeduría ciudadana. Entonces, lo que pasa es que obviamente que nos falta una madurez para llegar a eso, sí, eso va a seguir estando dentro del escenario, dentro de las discusiones, y decir Solano está supremamente ingenuo, pero creo que tenemos que apuntarle a eso, porque si por admitir la inmadurez no vamos a hacer el ejercicio, pues obviamente ahí sí nos van a comer vivos.
Yo quiero añadir en el tema garantías dos cosas. Yo entiendo la posición de Miguel, porque sí es verdad que este sistema de justicia es de alguna manera una rueda suelta. Es verdad, van a tener un poder gigantesco. 15 años van a estar estos magistrados. Yo creo que, como también le veo a Sandra, es legítima la preocupación por las garantías, por ponerle pesos,
por los reglamentos,
por controlar esto. Yo confío, yo creo que no todo está perdido. Como decía ahorita, falta todavía la revisión de la Corte Constitucional a la ley estatutaria. Está el antecedente de la Ley de Justicia y Paz, donde la Corte Constitucional tuvo un papel importantísimo ahí. Yo creo que por esa vía se puede todavía hacer algo. Pero en general sí creo que esta preocupación por los dientes y por el alcance que va a tener este sistema de justicia es válida y sobre todo es necesaria. Dicho esto, creo que es importante expresar esta preocupación, que las críticas que las tengamos pues se hagan ya a esta altura del paseo en un ánimo que creo que es el de todos, constructivo, que esto es la paz, esto es un gran proyecto de esta sociedad a futuro. Y bienvenidos, pues, el control ciudadano, y bienvenido todo lo que pueda hacer de este ejercicio, pues, participativo y que tenga, pues, los controles que sí le hacen falta.
Y fíjese que han estado pasando cosas interesantes. A mí me alegró mucho ver, por ejemplo, las entrevistas del Comité de Escogencia a los distintos candidatos de magistrados a la Justicia Especial para la Paz. Uno se imaginaría que en el futuro la forma de ideal de activar ciudadanía y de activar la responsabilidad de los medios de comunicación, que cuando la cosa se empieza a poner técnica pierden el interés, es hacerlo justamente a través de exigencias alrededor de la transparencia de estos procedimientos. Uno esperaría que todo esto fuese abierto al que tenga tiempo para sentarse a escuchar todos los juicios, todos los alegatos, todos los argumentos. Lo ideal entonces sería que ellos también contribuyeran con ese proceso. De otro modo, apenas haya una sospecha pequeña de algo oscuro que está funcionando, se activan inmediatamente los argumentos en contra de la legitimidad de este mecanismo.
Y además todo esto se da pues en este marco de desprestigio de la justicia, que eso también es inevitable amarrarlo a la desconfianza y paranoia de uno.
Sí, porque una oportunidad tan grande como la Justicia Especial para la Paz no generó en las vertientes de derecha o de preferencias de derecha la posibilidad de meterse, ¿no? Catalina Botero, constitucionalista. Catalina, usted es constitucionalista, ¿cierto?
Sí.
Sí, me quedé pensando dos veces, pero además relatora de Libertad de Prensa de la OEA. Yo me niego a decir ex, porque eso es un cargo para la vida, y además experta en todos estos temas. Yo quisiera preguntarle cómo le pareció la conformación hoy de la JEP.
Pues mire, déjeme empezar por decirle que la comisión escogió a la, dentro de las personas que se habían inscrito. Entonces, parte de las quejas es que no hay personas de X o Y corriente, pero si esas personas no se inscribieron, pues no las podían escoger. Eso de entrada hay que decirlo, es decir, no hay un sesgo por parte de la comisión, simplemente se inscribió una gente que cree que ese sistema sirve a la reconciliación, los otros no se inscribieron.
Y entonces, no se inscribieron porque no creen. Sí.
Claro, porque no creen, entonces pues por eso no los escogieron. Entonces, pues evidentemente las personas que resultaron escogidas son personas que creen que es un sistema que puede servir a la reconciliación nacional. Lo segundo que quisiera decirles es que yo creo que ahí está representado este país. Las personas que fueron escogidas tienen varias características en común. Una es que la mayoría son unos extraordinarios juristas. Sí. De distintas vertientes de la academia, del sector judicial, ejercen de manera distinta la profesión jurídica, pero son reconocidísimos juristas.
¿Me puede resaltar cinco de esas personas, Catalina?
Claro, por ejemplo, Eduardo Cifuentes Muñoz, no hay la menor duda. Yesid Reyes, pues digamos, está fuera de toda duda. Yo no estoy de acuerdo con lo que decían ahora que es juez y parte, pues porque no es parte de nada. Parte son los militares que van a ser juzgados, los terceros que contribuyeron con la guerra y la guerrilla. Y hasta donde yo sé, pues Yesid Reyes no hace parte de ninguno de esos tres sectores. El hecho de que haya participado en el diseño no lo convierte...
Pero solamente para aclarar, no estaba sugiriendo que fuera parte de las partes en conflicto. Estaba hablando de que es juez y parte en la medida en que diseñó el mecanismo y ahora se va a ser parte de él. Tengo claro que no es ni guerrillero, ni es miembro del Estado, ni ninguna de esas cosas.
Sí, eso no lo hace parte, Sandra, del juicio...
No es lenguaje legal, Catalina, lo que estaba usando.
Sí, pero déjeme terminar de escuchar a Catalina. Sí, digamos, no el hecho de que haya diseñado el mecanismo y que hoy haga parte de la... Desde otro punto de vista, lo que usted está planteando es que no tiene ningún tipo de impedimento para él. O sea, eso
que no hay un conflicto de interés.
No hay un conflicto de interés.
Okay.
Para Sandra sí lo hay, para Catalina no lo hay. Y no lo hay en la medida en que el diseño de ese mecanismo, y era la pregunta que hacía, no constituyen, por el contrario, Yesid, una garantía de que ese mecanismo funcione por el hecho de haberlo creado, por lo menos de ser como el quien cuide de que el mecanismo cumpla con para lo que fue creado.
Pero en derecho constitucional normalmente surge el conflicto de interés cuando uno crea una figura jurídica para poder servirse de esa figura jurídica en su propio beneficio. Por ejemplo, un presidente en ejercicio que establece la reelección para poderse reelegir. Ahí hay, desde el punto de vista constitucional, un conflicto. Pero si una persona participa colectivamente en el diseño de un mecanismo colectivo para hacer justicia... Ciro Angarita participó, por ejemplo, en la constituyente y fue probablemente el magistrado más ilustre de la primera corte constitucional, de la corte transitoria del 92 al 93. Es la figura similar a la de Yesid Reyes. Entonces sí. Eso, digamos, no hay conflicto
de
interés.
Continuemos con las personas que usted destaca acá. Tenemos a Cifuentes, a Yesid.
No hay la menor duda de que Julieta Lemaitre es un lujo en cualquier tribunal donde la ponga. Esta mujer es extraordinaria no solamente como abogada, como jurista, sino porque conoce este país, ha trabajado con víctimas, con mujeres desplazadas, bueno, etcétera. Alexandra, por ejemplo, que trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Danilo Rojas, por ejemplo, que es uno de los más destacados consejeros de Estado que ha existido en los últimos años.
¿Usted aceptaría, por ejemplo, lo que ha dicho Miguel Gómez aquí, de que esas personas tienen un sesgo político de izquierda, con lo cual no dan garantías al tribunal?
¿Eduardo Cifuentes? ¿Tiene sesgo político de izquierda?
¿Tiene sesgo de izquierda? Ah, bueno. No,
Eduardo Cifuentes es un liberal.
No, yo lo conozco muy bien y soy muy amigo de él, pero no, yo siempre lo he visto como un hombre de centro izquierda, sí. Me parece que es un hombre de centro izquierda, ecuánime, equilibrado, magnífico abogado, pero no es un hombre de derecha. No es un hombre de derecha.
Pero, ¿y a usted solamente le darían garantías?
No, es que no, lo que
de
quiero
derecha?
Decir es que me parece el argumento tan supremamente incoherente que estoy sorprendido. Dice Catalina, lo siguiente, no quisieron participar,
No, luego, yo fui la que dije, no quisieron participar,
luego no están ahí. Pero esta corte representa al país. Bueno, yo sí quisiera recordarles que la mitad del país votó en contra.
¿Y por qué no se mete
Entonces no representa al país. Entonces no representa al país. No digamos cosas así incoherentes porque es una manera de manosear y decir, esto es el país entero el que está ahí. No, la mitad del país no está ahí. La mitad del país no está ahí.
Tiene razón.
Esa es la verdad. Pero yo tal vez es que mi lógica es absurda. Pero
Catalina.
No, tu lógica no es absurda y tienes razón con lo que estás planteando. Hay una parte muy importante de este país que votó no.
La mitad más uno,
La mitad más 56 mil personas, sí. Pero sin embargo, ahí hay personas que han trabajado con la jurisdicción penal militar. Ahí hay personas que han estado cerca, por ejemplo, a sectores más de derecha. Ahí hay personas que han estado en la
ejemplo,
academia, que no
como
han participado.
Por ejemplo,
déjeme terminar de oírla.
Como por ejemplo, no, es que uno dice eso, con cuál, deme unos nombres, porque así como da los otros, deme unos nombres de gente que ha estado cercana a la derecha, deme un nombre.
Pues es que si la derecha, por ejemplo, Eduardo Cifuentes Muñoz, que fue el nombre que te di, que tú dices que es de centro izquierda,
pues
es una persona,
es que
liberal,
yo...
es una persona que defiende valores republicanos, es una persona que trabaja con, con el sector privado. Es decir, decir que Eduardo Cifuentes Muñoz representa a la izquierda, pues es bastante,
por ejemplo, Mirta
Patricia Linares, la presidenta. Mirta Patricia Linares es una abogada que ejerce la defensa de intereses de distintos sectores, que no está comprometida ni con la izquierda ni con la derecha, y de hecho ha asesorado a sectores empresariales que, bueno, digamos, es que no me parece bien catalogar a todo el mundo de izquierda o derecha, pero sectores empresariales, digamos, que están más hacia la derecha. Por eso genera, por eso, digamos, yo creo que la eligieron como presidenta. Entonces, pues sí, yo creo que hay personas acá que representan los distintos sectores,
por lo menos
del
sectores
país.
Del país. Hablábamos aquí sobre el tema de si las personas que hayan, con el caso del doctor Arango, que hayan colocado trinos en contra de sectores como el uribismo, ¿tendrían algún tipo de impedimento o cómo funciona el tribunal en esos aspectos?
Pues me parece, hay que ver los trinos en concreto, pero me parece que si uno se ha manifestado, digamos, políticamente en contra de sectores que van a ser juzgados, tiene que tener un deber especial de ecuanimidad. Es decir, quienes han manifestado una particular, digamos, o aprecio o desprecio por una de las partes, por las FARC, por los guerrilleros, por los terceros que pueden estar involucrados, tienen que hacer un ejercicio, digamos, particularmente fuerte para mostrar ecuanimidad. Porque el país se merece eso, se merece sentir que sus jueces están siendo ecuánimes.
Gracias, Catalina. Es Catalina Botero, gracias por su tiempo con Hora 20. Vamos a hacer una pausa, noticia deportiva, ya regresamos.